Tarde de Toros, un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y saludos cordiales. Bueno, pues este es el programa Tarde de Toros que realizamos todos los martes. José Luis López y quien les habla. Hola, buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, queridos amigos.
¿Se puede por dar definitivamente concluida ya la temporada taurina en Sevilla después del festival, del que encontraremos un hueco en este programa para, aunque sea de manera breve, comentar algo de lo que ocurrió el pasado domingo en La Maestranza? Pero el argumento principal, el argumento que nos reúne aquí hoy y que queremos festejar con quien nos acompaña en el estudio, es para celebrar una efeméride que ya pasó, o sea, ya realmente la fecha de los 50 años, que es lo que se conmemora de esta celebración, ya pasó porque fue el 29 de abril del pasado 2023, de este año.
Pero como el 29 de abril era la feria,
no, estamos
y
todavía,
no podíamos entrar...
Estamos todavía dentro de lo que son los 50 años, efectivamente, de la alternativa del matador de toros que nos acompaña en el estudio, que no es otro que José Antonio Campuzano. José Antonio Campuzano, buenas tardes.
Carlos, salud, buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Hombre,
buenas
50 tardes. Años de alternativa... hombre, que yo no sé realmente si en tus carnes... Bueno, hay una frase que a todos nos pasa, pues ya todos tenemos una edad, ¿eh? Somos casi de la misma quinta, casi de la misma quinta, uh-huh. Y es la rapidez del paso del tiempo o no. Yo no sé si para José Antonio Campuzano una vida tan prolífica, tan llena de acontecimientos, tan llena de vivencias, tan llena de situaciones diversas, de triunfos, de nostalgias, de decepciones, de todo. 50 años han pasado más rápido de la cuenta, es como si lo estuvieras viviendo todavía.
Sí, es que en la vida en general, para todo el mundo, en general una persona que sea activa, que se mueva, que viaje, 50 años no es nada. Se han ido rápido. Yo el día 8 celebré también 50 años de casado con mi mujer y la verdad no es nada.
Fuiste alternativa de casamiento.
Exactamente.
Año,
¿no? Y resulta que esos 50 años, a mí me gustaría un día, no sé, hacer algo, porque se me ha ido tan rápido. Han pasado tantas cosas en tan poco tiempo. Que 50 años en una vida.
Yo creo que es peor en la vida que el tiempo sea muy lento, ¿verdad? Porque significa que estamos sufriendo más de la cuenta. Cuando se pasa tan velozmente es porque la mayoría de las situaciones que uno ha vivido han sido confortables, han sido agradables en conjunto.
Qué duda cabe.
Y la vida es un mestizaje, hay de todo.
Claro, qué duda cabe que mira, cuando tú coges, que me tengo que levantar a las 5 de la mañana porque hay que coger vuelo a las 8 en Sevilla, que tengo que coger de la 1 de la tarde para México, que tengo que irme para Colombia, que vengo para acá, que voy para allá, que tengo que ir para Francia, que tengo... Eso se va rápido. Eso es cortísimo ese tiempo. Y cuando te das cuenta, llega un día y dice, ¿qué tiene mi hijo? 38 años, mi hija. Que tiene 45 el otro, dice tú, ¿y esto cómo es? No los he visto crecer, no los he visto, no lo he sentido esa sensación de criarlo, de cambiarle los pañales. Y ahora, después de esos 50 años...
Ahora no se lo va a cambiar, ¿eh?
Se los cambio a mi nieto. Se los cambio a mi nieto y disfruto como tú no tienes idea.
¿Qué tiempo tiene tu nieto?
No, tiene uno, tiene 9 años y el otro 7.
Tampoco.
¿Y va para torero o no va para torero?
Mira, tengo uno con 7 años que si Vicente Vega Gitanillo de Triana, su bisabuelo, pudiera verlo, se volvía a morir. Porque no se puede coger un capote con más suavidad, con las palmas de las manos metidas y pegar ese lance con esa barba metida en el pecho y acompañando con la cintura. Es algo asombroso.
Es algo, maestro, que hay muchos toreros que no aprenden en toda su vida a darle con esa gracia. Antes hemos estado hablando de ciertas cosas, sí. Y hemos dicho que algunos cogen las cosas rápidamente, claro. Y otros necesitan bastante más para cogerlo, ¿eh?
Pues este no lo ha visto. no lo ha visto, lo lleva en la sangre. Y lo siente. Lo siente y lo lleva en la sangre. Yo no sé si va a ser torero o no, porque eso ahora mismo, con 7 años que acaba de cumplir, el día 7 cumplió 7 años, pero esas condiciones, ese sentimiento, esa forma de coger capote, que nadie le, que yo no le digo nada, porque yo no quiero morir sufriendo. Yo no quiero seguir sufriendo con mi nieto. Y sentir eso, no, y hacerlo.
Pero estoy convencido de que darías algo porque fuera tu último gran proyecto.
Daría mi vida. Sí, no. Porque él fuera feliz haciendo eso que le gusta.
Yo creo que todos decimos que efectivamente esa es una profesión que, claro, que conlleva un riesgo, y todo lo que conlleva un riesgo para un nieto tuyo o un familiar tuyo, tú no lo quieres por nada del mundo. Pero en el fondo, allá en ese fondo está el ego ese que tienen los toreros y que tienen la gente también de arte y que le gustaría que sus hijos, sus nietos, en alguna forma se parecieran a ellos. Entonces, en este caso, bueno, pues si se parece a como cogía el capote José Antonio Campuzano, pues yo creo que ya es importante, ¿no?
Bueno, es importante. Yo, fíjate, mi mujer es una taurina de la sangre, le viene de toda su familia, de los gitanillos de Triana, y lo ve y se le cae la baba con el niño, ¿no? Y a mí, pues igualmente. Pero yo no quiero sufrir más, porque este, de ser torero, sería un torero de eso tan especial, me da la impresión, con un gusto, con una suavidad.
Bueno, sería tu reivindicación definitiva. Tú has sacado básicamente a dos toreros figurones del toreo. Uh-huh. Y no se parecen en nada a ti como torero.
No, nunca
ninguno de los dos. O sea, que lo que tú hayas podido impregnarle, o lo que tú hayas podido contarle o dirigirle o condicionarles como torero, ellos han ido por su camino. Tenían su forma.
Sí, yo nunca he pretendido, cuando me he hecho cargo de un chaval, digamos chavales en el buen sentido de la palabra, como fuera un niño, que fue Sebastián Castella, Andrés Rocarrey, Iván García, que lo cogí también, pero ya estaba más hecho, pero nunca he pretendido que ellos hagan lo que yo hice, ni sean como yo fui, porque creo que es un error. Hay que dejarlos que desarrollen ellos lo que llevan dentro. Yo lo que sí he procurado siempre, que lo que yo tardé en aprender 20 años o 20 y tantos años, enseñárselo a ellos en el menos tiempo posible, que lo captaran rápido, que en el toreo se va todo muy rápido y muy pronto, y que pasa todo muy pronto. Entonces, esa era la preocupación mía, ponerle el camino fácil, enseñarles lo que puede ser un toro, desde que el toro lo miras en los corrales hasta que le pegas el espadazo, captar esas reacciones de ese animal cuando te mira, cuando galopa, cuando embiste. Eso es lo que yo he pretendido, y que ellos sin duda capten todo eso para que puedan hacerlo bien.
José Antonio, pero además de el arte, evidentemente no se puede apretar, no se puede, hay que dejarlo que vaya brotando y que vaya saliendo de cada uno de ellos.
Correcto.
Pero el comportarse dentro del mundo taurino, ya no digo el mundo que nos rodea, pero la forma de ser de un torero también es importante fuera de la plaza, y yo creo que eso sí le has inculcado tú. Tu forma de ser en muchas ocasiones, otra vez luego ya empiezan a volar solos.
Sí, y claro, el problema es que mientras están bajo tu tutela, digámoslo, pues ellos están un poco reprimidos en ese sentido. Tú los vas corrigiendo, como son niños y van siendo mayores, van sacando sus formas de ser, sus sentimientos, sus raíces salen a relucir. Entonces tú pretendes corregirlos también como hombres. Y difícilmente, cuando uno tiene unas condiciones para ser figurón del toreo, difícilmente lo corriges y lo llevas por el camino que tú quieres, porque tienen su personalidad y hay que dejarlo. Equivocadamente muchas veces.
Oye,
porque se equivocan mucho, ¿eh?
Perdóname un momento. Que tenemos en la mesa un montón de temas. Por ejemplo, a mí me encantaría Estamos celebrando los 50 años de alternativa de José Antonio Camusa. A mí me encantaría que tú hicieras un brevísimo, y digo breve porque son tantos los temas, que después al final estoy convencido de que no vamos a hablar ni del festival. Bueno, rápido. Luis bueno. Miguel Dominguín y Paquirri.
Toros de Núñez.
Los toros de Núñez, pero los toros de Núñez siguen existiendo.
Bueno,
¿tú, Luis Miguel y de Paquirri, ¿tú qué recuerdas?
Mira, yo recuerdo que Luis Miguel era tan grande.
Pero no de solamente de altura.
No, grande como torero y como persona y como inteligencia, era inteligentísimo. Que con una palmadita que le dio a Paquirri, que vosotros lo veríais, aquí en el cuello, acabó con él y conmigo esa tarde. Y el líder que se hablaba era de Luis Miguel Dominguín. Fíjate qué grandiosidad no era, tenía ese hombre, que sin estar correctamente, que estuvo muy bien, pero sin mayores cosas. Y salió todo el mundo hablando de Luis Miguel Dominguín por aquella palmadita que le dio a Paquirri en el cuello porque se le había caído una banderilla. Fíjate qué torero más grandioso, Luis Miguel. Y después de Paquirri, ¿qué te voy a decir? Yo vi un día un tentadero, Paquirri y Miguel Márquez, en lo de Núñez, y aquello era horroroso. Los dos, yo no he visto dos toreros arrimarse más los días de mi vida, era yo.
En un tentadero.
Apenas tenía yo 12, 14 años, 15, en un tentadero. Se jugaron la vida y la vaca con las puntas, claro, ¿eh? Claro. En lo de Núñez. Y tú no tienes idea. Paquirri era un hombre que había que un ejemplo para todo chaval que quería ser torero era Paquirri. Porque llega a la Puerta Cuadrilla de Córdoba y yo en mi tercera corría toro con 18 años, iba yo para 19. Y estoy yo en la Puerta Cuadrilla y me dice, ¿qué? ¿Cómo está? Bien, maestro, mucha suerte. Dice, ¿qué? ¿Ya te la has creído? Digo, maestro, ¿de qué me he creído yo? Dice, que si tú ya estás creído que eres figura del toreo, vas a durar menos que una candela a papeles como no te espabiles. Te vamos a mandar para tu casa ya. Pero ya vas a estar en tu casa.
Hay un fondo de mala
y
leche.
Y tenía toda la razón.
Es un fondo de mala leche.
Era un fondo de figura. De estar ahí en ese pedestal de arriba y decir...
Que esto no es fácil.
Espabilate, ¿eh? Que esto no es fácil, que como no te espabiles, te estás en tu casa.
Hoy se pegan tres abrazos y tres besos.
Hoy hay muchos besos, abrazos y de todo.
¿Y eso con, también pero eso, abrazo. ¿Eso cómo le sienta a un chaval va a torear la tercera corrida de toros?
Bueno, yo a mí moralmente me dejó por el suelo. Y entendí que o me tenía que espabilar o de verdad me mandaban a mi casa y me mandaron para mi casa. Yo corté la oreja en Sevilla, en Madrid en la Beneficencia, corté oreja en Granada, corté oreja en Murcia, corté oreja en todo sitio, en Málaga, en Albacete, y me mandaron para mi casa con 33 corridas de toro que me había hecho Diodoro Cano Oreja una exclusiva, y yo me quedé en mi casa, porque es que si te enumero las figuras del toreo que había en ese momento, nos pasamos de 20, ¿eh? Y ahí había que estar como un león. Y yo no estaba preparado para eso. Pues yo había salido del campo hacía dos años y yo no tenía mardá para eso, ni tenía la profesionalidad todavía para superar a aquellos monstruos.
Fíjate tú, José Luis, que José Antonio Campuzano después toma la alternativa en el año 73. Dice que lo mandaron para su casa, pero es una forma de hablar, ¿verdad?
Sí, claro, sí, lógico. Yo lo retoreaba 20 con el toro por los pueblos.
Pero es evidente que la resurrección, si se puede llamar resurrección, el despegue, la renovación de su nombre, llega con una corrida de Guardiola en Sevilla en el año correcto. 1980, ¿no? Tú has estado en América.
82.
¿82? Yo cuento
no, 80. En el año 82, creo 82, que
sí. Bueno, 82. Tú has estado en América y volviste de América sin bien, ¿no?
No, yo teníamos, al apoderarme segura, pues teníamos la posibilidad de venir a Sevilla, lógicamente. Yo había cortado orejas en una corrida de toros de Campos Peña y yo podía venir a Sevilla perfectamente. Pero claro, había que torear una corrida de toros antes. Entonces nos fuimos a Venezuela y allí toré un par de corridas de toros y 7 días antes de Sevilla fui a Venezuela a torear una corrida de toros para poder matar dos toros antes de venir a Sevilla, porque no había toreado nada. Y entonces, pues imagínate, la idea que yo traía, pues yo en ese momento o seguía para adelante con todas las consecuencias o me tenía que quitar del toro, porque en mi casa había que llevarla para adelante, lógicamente, ¿no?
Hay muchas cosas en la vida de José Antonio Campuzano. Mi compañero, para el tema de fecha y de recuerdo... Y de
no, el 82, es, el 82.
Sí, no, pero digo, es estupendo, o sea, yo me descubro. A mí quizás me gusta, por otro lado, yo te quería preguntar algunas cosillas, a ver si te acuerdas. Dime. De Caete, por ejemplo...
De Caete, el perro, el Caete era un perro que yo tenía con las borregas, que lo toreaba todos los días, y tordía, y era un perro fuera de lo normal. Porque un día se le pierde un zapato a un hermano mío, chico, no una hermana, y a Caete lo mandamos a buscar zapato. Y el perro vino a las 2 o 3 horas con el zapato en la boca. Caete era un perro excepcional, perro de agua, que guardaba las borregas y que a la vez me hacía a mí de toro y yo estaba todo el día toreando al perro. Y el perro, lógicamente, diría, a ver de cuándo se cansa este y me deja ya, tranquilo. Pero era algo fabuloso.
Oye, de Guardiola, una corrida de toros en Sevilla. Luego tu trayectoria alterna mucho épocas en las que tienes que matar corridas más agresivas, más duras, con otra época en la que afortunadamente pues son 70 y tantas corridas por temporada, años 85, 86, 87, en el año aquella de la cornada de Calahorra, que en fin, que para qué nos vamos a acordar, en los que toreas de todo ya toreas cosas también más agradables, si se puede llamar alguna vez agradable, ¿no? En la diatriba esa, ¿tú sigues pensando que el torero debe ponerse delante de todo tipo de toros y que al final los triunfos los dan los toros complicados?
Mira, estamos aquí entre 3 amigos y no nos escucha nadie.
Nadie
nos está escuchando. Te digo una cosa. Yo, después de la alternativa y de mandarme para mi casa, entre comillas, yo toreaba 20 y tantas corridas de toro todos los años por los pueblos, corría dura, nadie se enteraba, simplemente llegaba a Sevilla y toreaba la de Guardiola, toreaba la de Marcarva cerrada, cortaba mi oreja y no pasaba nada. En septiembre volvía otra vez igual y no pasaba nada. Toreaba la de Miura, porque en el año 76 toreó la primera corrida de toros de Miura en Huelva, con Ruiz Miguel Galán. El año 77 la vuelvo a torear porque tuve un éxito tremendo con la corrida de Miura en Huelva. La toreo en Albacete. Empiezo con ese tipo de corrida de toros y a enterarse la gente que José Antonio Campuzano está toreando ese tipo de corrida de toros y en ferias importantes. Y que encima está bien, pues la toreo en Nimes también. Y entonces yo, cuando tengo el éxito de Guardiola en Sevilla, ese tipo de corrida toro no le puedo decir que no. Porque yo primero, como torero, quería torear 50 corrida toro, 60. Las estaban toreando las figuras. No las había para mí esas 50 y había que llegar. Y entonces toreé todo tipo de corrida toro. Hoy día yo no me arrepiento, porque a mí afortunadamente ningún toro me ha quitado el sueño, ni de Miura, ni Pablo Romero, ni ninguno, afortunadamente. Pero pienso, como aficionado, las figuras del toreo deben de torear ese tipo de corrida toro cuando se le apetezca o un día para hacer una gesta, pero que no se la impongan. Imposición en ese tipo de corrida toro, no, a la figura no, porque en ese tipo de corrida toro al final que gana es el toro, no es el hombre. El hombre cada año tiene un año más, el toro sigue teniendo la misma edad, el toro sigue teniendo los mismos problemas cada día o más en ese tipo de corrida toro, donde cuesta mucho trabajo arrastrarle la muleta y ligarle 5 muletazos porque no los tienen. Porque les cuesta mucho trabajo. Y porque de cada 20 toros embisten 3. Con todo mi respeto a ese tipo de ganadería.
¿Qué es así?
¿Y qué es así? ¿Para qué vamos a andarnos por la rama? Entonces, ¿dónde embiste el toro? Pues en ese otro tipo de ganadería donde la gente disfruta y la gente se distrae. Yo el otro día le decía a una alcaldesa de un pueblo con una novilla que pesó 603 kilos de promedio, una tía que era de Pedrela, novia, le decía: señora, ¿ustedes cuándo se divierten? Con este tipo de toro, ¿cómo trae usted aquí a tres novilleros? Que uno ha toreado cuatro novilladas, otro una, y el otro ha toreado dos. Con ese tipo corría toro, que empezó un toro nuestro primero, 580 kilos, con dos petacos. Que la novillada, luego hubo cuatro toros que se dejaron. Pero las criaturas no están para ese volumen, para ese pedazo de toro. Digo, ustedes cuando se divierten, hagamos las cosas con prudencia, hagamos las cosas para ir a más, para que los toreros rompan, para que los toreros se sientan a gusto y desarrollen lo que llevan dentro. Con ese tipo de toro cuesta mucho trabajo ser figura y desarrollar lo que uno lleva dentro como torero.
José Antonio, tú has disfrutado mucho como torero porque has disfrutado, porque has toreado, porque has hecho tu vida alrededor del toro y has tenido ocasiones muy importantes para poder ser feliz. Pero después, luego, en la época de retirada que te has dedicado al toro también, pero con otros toreros, que también has disfrutado muchísimo con uno y otros. Pero si me pones en la balanza, que...
Por juventud volver a ser
joven. Bueno, pero como yo lo estoy dando, bueno, como torero y como
ya.
Volver a la juventud.
Claro, ¿no? Yo ahora mismo, en el momento que estoy, digo, si yo tuviera 30 años nada más, vería, claro, ¿no?
Y,
pero no.
Y Carlos y aquel, yo...
Eso, todo, claro, el mundo, ¿no? Porque, claro, a agua pasada es muy fácil decir yo podría, yo haría. Yo he sido feliz como he sido. Con mis altibajos, como todo el mundo decía, yo he sido un hombre feliz en la profesión, me siento totalmente realizado. Y cuando tomé la decisión de irme con 47 años, el toro que yo estaba toreando era ese toro que he hablado que cuesta tanto trabajo y que te dice: oye, ¿qué edad tienes tú? ¿Y cómo está el vaso de tu ilusión? ¿Está lleno o no? ¿O te falta todavía? Y claro, ahí esa pregunta que te hace ese toro es muy difícil. Y te das cuenta que es el momento de irse. Y yo tuve la suerte, porque creo que soy un hombre creyente y de mucha suerte. Tuve la suerte de conocer a Sebastián Castella con 12 años, de ponerlo en figura del toreo. Está con él 11 años. Y eso a mí me renovó las nuevas ilusiones. Ese vaso de la ambición y de la ilusión volvió otra vez a seguir subiendo. Y después, cuando se acaba lo de Castella, encuentra un niño en Bambamarca, donde Cristo perdió el gorro. Y ese niño, yo lo veo, digo, que este niño es un genio. Y todo el mundo lo había visto. Lo había visto todo el mundo, Simón Casa, el otro, todos los que habían ido a torear allí. Nadie se había percatado de aquello. Y ese niño es Roca Rey hoy día. Eso a mí me llena de satisfacción y de orgullo, porque sin duda me he sentido realizado, y como lo hago con el cariño y me entrego por completo a ello, yo soy un hombre feliz y realizado.
Yo creo que han sufrido más tus amigos y los que te quieren más que tú.
Sí, porque en cierto modo luego me quedo en casa tranquilo, solo, y digo, realmente, ¿por qué han hecho eso? Y me pregunto yo, ¿por qué han hecho eso? Y yo mismo me contesto y digo, es que a lo mejor en el camino era ese. O no tenían la suficiente confianza en uno. No ha sido suficiente con todo el cariño y con toda la verdad que yo he estado.
Y con la sangre.
Y con la sangre.
Inclusive.
Y con la sangre. Estás hablando de una... Nos queda muy poco tiempo. Vamos a las preguntas cortitas y las respuestas cortitas.
Venga.
Te acabas de referir a que la forma de acabar tu relación con Sebastián Castella y Roca Rey te ha dejado un sabor amargo, ¿no?
Qué duda cabe. Uno siempre que está enamorado de una mujer y aquello se termina, sin duda... te deja sabor amargo. Y cuando yo me he dedicado y me he entregado de cuerpo y alma en todo, en esos dos toreros, sin duda, luego duele.
José Luis, rapidito.
No, si yo estaba con el tema, porque es que yo creo que es tan importante, porque hay que decir que José Antonio Campuzano ha sido un triunfador en el de matador de toros hasta los 47 años cuando se retiró, y ha sido un triunfador fuera de las corridas de toros también cuando se ha dedicado a llevar y a enseñar y a tratar, aunque dice que es difícil de insuflarle a esos toreros lo que tú llevas dentro, pero de alguna forma algo les habrá quedado y algo te deberán por lo que tiene.
Yo creo que sí, que han sido muy positivos las formas de hablar, de comportarme yo con ellos, de enseñarle, de hablarle horas y horas y horas. Eso, que duda cabe, el buen alumno lo capta rápido y lo lleva a la práctica.
Nos queda hablar un pelín del futuro. En estos momentos apoderas solamente a Lalo de María.
Lalo de María.
Lalo de María. Lalo de María lleva 2 años como novillero con picadores. Uh-huh. Le han faltado triunfos, ¿no,
Gordo? Sí. A Lalo ha llegado a esta profesión sin torear muy poco. Ha toreado muy poco. Lo puse prácticamente yo con caballo en Olivenza hace 2 años. Y Lalo con la espada andaba muy mal. Y desgraciadamente esos triunfos han ido por culpa de la espada. Porque es que hasta bien ha ido prosperando muchísimo. Hoy es un torero distinto a todo, no se parece a nadie. Y si cuaja, será importante. Ahora, estamos en ello, en que cuaje. Ya lo va matando, ¿eh? El otro día la cortarraba un toro en un festival en Francia y hasta cumbre.
De todas maneras, el año que viene, por el tiempo que lleva, debe tomar la alternativa.
Si Dios quiere. Lo que no sabemos todavía es si la tomará en mayo o la tomará en septiembre.
Claro.
Depende cómo se vaya viendo las cosas, ¿no?
Viendo
exactamente.
José Luis, ¿qué más cositas?
Podríamos estar hablando.
No hace falta tiempo.
Haber hablado de Ruiz Miguel. Haber hablado de muchas cosas, ¿no? De los tiempos de las novilladas de Sevilla con Antonio Gardel.
Exacto. ¿Cómo fue aquello?
Y de aquel debut, ¿no?, tuyo en Ronda.
Y de aquel debut en Ronda, con el miedo que yo pasé en aquella habitación.
Por eso te digo, en esa habitación, exactamente.
Fíjate que yo acabo de decir una cosa que las generaciones actuales no han conocido, y es que un novillero con picadores toré 8 novilladas en una temporada en Sevilla.
¿Digo?
8 novilladas, vamos. ¿Eh? Y que en 4 salga hombro. Es que Gardel, por la puerta del príncipe.
Es que Gardel toreó 11 y yo toré 9, creo.
9.
Y
no entiende
de
las
junio
actuales.
A octubre.
¿Y la plaza llena?
Y la plaza, el papel acabado, bueno, los mano a mano, la gente quedándose en la calle. Eso hoy día es impensable porque, bueno, entre otras cosas, los carteles ya están hechos en el mes de marzo.
Ya
está. De
marzo.
Nos quedan 2 minutos. Bueno, vamos a comentar rápidamente que se celebró el festival. Yo creo que, como resumen del festival, lo mejor, la entrada de público. O sea, que la plaza se pusiera 9 billetes en un festival taurino benéfico. Yo creo que con eso estaba cumplido el objetivo.
Yo voy a hacer de abogado del diablo hoy, sí, un poquito.
Rápido.
Porque, pues sí, porque yo creo que el espectáculo fue un gran espectáculo, un lleno, había muy poca gente, había mucha gente en los toros, sí, había muchísima gente también que había ido la segunda vez a los toros.
La primera.
Un ambiente grandísimo, estupendo, precioso, pero faltó la materia prima. Faltó el toro.
Sí, en ese sentido
No se organizó el tema bien y llevaron una corrida de toro
para lo que merecía. Yo haría una recomendación a la organización del futuro, y es que para este tipo de festivales compre con
una novilla bien presentada.
Una novilla bien presentada.
No una corrida. Con lo lógico
beneficio. Sí, no te van a cobrar. Que no te cobren como una novilla para Madrid, claro, pero que te la cobren a un precio asequible, porque es un festival. Que para
una novilla de Sevilla,
pero que
traiga, bien presentada y bonita, bien hecha.
Una novilla de Jandilla, una novilla de Fuente Imbro.
Como tú dices, Carlos, a caballo regalado no se le puede.
Sí, eso es lo que yo decía en mi texto. Que los novillos eran cada uno de su padre y de su madre. Los toros resultaron malos.
Eso Sevilla con la plaza llena, con el ambiente, claro, que había, con la tarde de toros maravillosa, y con lo que ha sido los festivales estos en Sevilla.
No han visto ninguno, de verdad. O sea, no, vamos, de Rejones fue el mejor, con eso te lo digo todo. Bueno, dejaron constancia de su buen momento Talavante bien, muy bien Borja Jiménez, y Mariscal Ruiz bien, el torero que tu hermano también, sí, está implicado, está implicado en él. Pues es un chaval que tiene cosas. Tiene cosas.
¿Le puede amariscar rápidamente? No me cabe.
No te cabe. Rafa Carrillo de Albornoz es el que manda y dice que no hay tiempo para más. Nosotros volveremos el próximo martes. José Antonio, muchas gracias.
Gracias a ti y a ti.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a los dos.
Y que Dios reparta suerte.